Bienvenidos amigos, bienvenidos a la consulta del doctor Jazz, la consulta del programa de radio de jazz de Spain Media que pretende aliviar los males del espíritu con la música de la libertad. Te habla Andrés Rodríguez en los micrófonos y en la dirección del programa, gracias a también la producción y la realización de mi compañera Raquel Cordoní. El programa de hoy va a estar dedicado a una pequeña pincelada nada más de uno de los grandes iconos del siglo XX, de uno de los grandes maestros de la música jazz, de la portada de este mes de la revista que tengo el placer de dirigir hace 94 meses, de dirigir y editar. Estoy hablando del número de marzo de Esquire, con una fotografía increíble de Miles Davis durante la grabación de su álbum Kind of Blue, y con una frase en la portada del propio Miles que dice: "Yo he cambiado la música 4 o 5 veces. ¿Qué ha hecho usted de importancia, además de ser blanca?" ¿Quién no reconoce la melodía de So What? Probablemente el tema más importante del álbum Kind of Blue y una de esas canciones que le gustan hasta la gente que no conoce el jazz o la gente que bueno, le da todavía un poco de miedo acercarse a esta música tan libre que a veces, en ocasiones, se convierte en una música difícil. Mi compañero, el periodista Carlos H. Vázquez, escribe en Esquire, en esta portada que le hemos dedicado a Miles Davis bajo el título Black is Black, escribe sobre la grabación de este disco. Se grabó en dos únicos días, el lunes 2 de marzo, y luego hubo que esperar 40 y tantos días a que se volviera a grabar la segunda sesión el miércoles 22 de abril, probablemente porque había trabajo entre medias. La grabación, que aún no tenía título, estaba registrada en los estudios de la Columbia bajo el número 43.079, que por cierto, es un buen número para jugar a la lotería si uno es fetichista y le gusta el jazz. 43.079, repito, ese fue el título provisional del álbum y así fue como la Columbia, que financiaba el disco, pues se refería al proyecto. La banda que acompañó a Miles Davis en este álbum, en este So What que acabamos de escuchar, es algo así como los Globetrotters del jazz. Sería como juntar a los mejores jugadores de fútbol del mundo en un único equipo. Una cosa única que sucede muy pocas veces. Es cierto que tampoco eran grandes estrellas entonces, ¿no? Voy a contaros los nombres de la banda de Miles Davis porque realmente es espeluznante. En el saxo tenor, el increíble John Coltrane. Al piano, que ha introducido el tema que hemos escuchado, Bill Evans. También en el piano, pero solo en una de las canciones, Wynton Kelly. En el contrabajo, Paul Chambers. El baterista, Jimmy Cobb, al que hemos tenido ocasión de escuchar y ver tocar en directo en España muchas veces. Y en el saxo alto, Julian Adderley, conocido en todo el mundo del jazz por su apodo, Bola de Cañón, Julian Cannonball Adderley. Y este álbum lo grabaron en estos dos días. Si habéis tenido ocasión de pasear por Manhattan, al este de la ciudad, exactamente en los estudios que la Columbia tenía en la calle 30. El disco se publicó en 1959, pero es que atención al año, ¿eh? No solo es el año en el que los ingleses se retiraron de la India, no solo es el año en el que comenzó la revolución castrista en Cuba, es el año que Charlie Mingus publicó Mingus A, es el año que Dave Brubeck publicó Time Out, es el año que Ella Fitzgerald se enfrentó a todo el repertorio del matrimonio Gershwin, de George and Ira Gershwin, y es el año que Ornette Coleman publicó The Shape of Jazz to Come. Charlie Parker, como cuenta mi compañero Carlos en la revista, había muerto 4 años atrás. Lo que sucedió en 1959, el álbum en que se grabó este disco que acabamos de escuchar, es que el jazz negro estaba conquistando a la América blanca. Hoy estamos dedicando el programa a Miles Davis, estás escuchando Doctor Jazz y con la excusa de que Miles Davis ocupa la portada de la revista Esquire, vamos a pegarle un repaso breve, insuficiente, a la magia y a la discografía y a la vida tortuosa de uno de los grandes trompetistas de la historia. Ahora lo vas a escuchar en directo, en el Festival de Newport, en una de mis canciones favoritas, Bye Bye Blackbird. 9 minutos 10 segundos es lo que dura esta interpretación en directo de Bye Bye Blackbird, una de mis canciones favoritas. Estás escuchando Doctor Jazz, el programa de jazz de Spain Media Radio. Puedes escuchar los programas anteriores muy fácilmente a través de nuestra aplicación, buscarlos en Twitter. Es muy fácil descargarlos en el teléfono. Ya sabes lo incómodo que es volar, ya sabes lo que es estar apretujado cuando te toca el asiento de en medio. ¡Qué tortura! No hay nada mejor que unos auriculares, aislarse de esa fatiga que se ha convertido la aviación civil en estos días y escuchar unos viejos programas de jazz para dejar volar tu imaginación y bajarse sin contracturas. Hoy estamos dedicando nuestro podcast de hoy a la portada de Squire, la revista que tengo el placer de dirigir y editar desde octubre del año 2007 y en la que hemos decidido dedicar su número de marzo a la cultura negra y colocar en portada a uno de nuestros héroes, a Miles Davis. La canción que has escuchado ahora pertenece a ese tipo de discos que uno le tiene que regalar a alguien. Se trata de las grabaciones piratas, el volumen 4 de las grabaciones piratas de todos los conciertos. Digo piratas porque, bueno, quiere decir no oficiales, aunque el disco lo publica la discográfica de Miles Davis, de los conciertos grabados por Miles Davis entre 1955 y 1975, en un plazo de 20 años, en el prestigiosísimo Festival de Jazz de Newport, ¿no? El resultado de esta edición es de estas cosas que si uno se la regala a alguien, te garantizas que la persona regalada te va a invitar a comer o te va a invitar a cenar o te va a invitar a su casa. Es una edición formidable, rescatada por el subsello, o sea, la etiqueta de Columbia que se dedica a rescatar sus archivos, ¿no? Es una especie de arqueología discográfica, ¿no? Esta etiqueta se llama Legacy, ¿no? Incluye un póster de Miles Davis, son 4 álbumes con una factura en la edición estupenda. Simplemente ver las fotografías de Miles Davis que podéis consultar en mi Instagram o en Twitter los próximos días ya merece la pena publicarlo. ¡Qué elegancia! ¡Qué carteras lleva! ¡Qué anillos! ¡Qué americanas! ¿Cómo es el público que le va a ver, ¿no? Pero este recopilatorio y el libreto que se incluye dentro se abre con una cita de el inventor del Festival de Jazz de Newport y de muchos otros festivales. La verdad que estaría chulo crear un festival de jazz nacido a partir de este programa. ¿Por qué no? Todo se andará, ¿no? El creador se llama George Wayne y cito textualmente el texto. Dice, el jazz es como un castillo de naipes. Hay ases, hay reyes, hay reinas, hay caballos, hay comodines, hay un montón de números, pero si lo que quieres realmente es montar un gran festival de jazz, tienes que traer a los ases. Miles Davis era un as. Año tras año demostró y se convirtió en la gran atracción del festival y creó para nosotros algunos momentos sublimes en la historia de su música. Este disco tiene un montón más de visitas, volveremos a él porque hoy no se trata de hablar del Festival de Newport ni de solo escuchar al Miles Davis de Newport. Estamos rindiendo homenaje a la portada de Squire, que yo creo que es una revista valiente, que se atreve a publicar una portada en blanco y negro con un músico de jazz como este en plena primavera del año 2016. Te recomiendo que te hagas con la revista o que si no la encuentras en tu kiosco, a través de nuestra página web nos pidas un ejemplar. Lo que estamos haciendo hoy es aprovechar la excusa de la portada para pegarle un buen repaso a toda la trayectoria de Miles Davis y alguna de mis canciones favoritas dentro de la inmensa discografía de este trompetista de vida turbulenta. Esta me gusta muchísimo. Esta es una canción lentísima, muy despacito, una de las canciones que me ponen la piel de gallina como la tengo ahora mismo. Está grabada en Roma, que no parece una de las grandes ciudades del jazz, pero que desde luego es una de las grandes ciudades de nuestro planeta, con un montón de energía y un montón de capas, una tras otra, puestas a lo largo de distintas civilizaciones. La canción es una cover, está un estándar, lo que llamamos el jazz un estándar, una canción a la que recurren distintos tipos de músicos a interpretarla según su personalidad. Y me gusta mucho cómo se llama. porque la canción dice: me enamoro demasiado fácilmente. I fell in love too easily. Miles Davis en directo desde Roma. Estás escuchando Doctor Jazz, el programa de jazz de Spain Media Radio, en el micrófono Andrés Rodríguez y en la dirección del programa, atendiendo esta consulta, intentando que cuando cerremos la puerta nuestros pacientes se vayan a casa un poco más felices, ¿no? Y en la realización mi compañera Raquel Cordoní, hoy dedicando el programa a un breve repaso, sucinto, muy inocente, a la música de Miles Davis, aprovechando que ocupa la portada de la revista Esquire. Quería rendir homenaje o al menos hacer una pequeña memoria a un periodista, a un crítico musical que a través del cual yo sentí por primera vez la importancia de Miles Davis. Se llamaba Xavier Recalde. Yo era redactor en el Sol y en el diario El Independiente, dos periódicos que tuvieron una vida efímera pero muy importante en mi carrera periodística, y Xavier Recalde era el crítico de jazz. Xavier Recalde era íntimo amigo, o digamos buen amigo, todo lo buen amigo que se puede ser de una personalidad tan compleja como Miles Davis. Y recuerdo, trabajando en la sección de cultura, cómo Xavier Recalde era el último en entregar. Si había habido concierto la noche anterior, él aparecía a las 6:45 de la tarde, cuando la sección de cultura debía estar cerrada. Se ponía delante del ordenador sin quitarse sus gafas negras y escribía con gafas de sol o en la máquina de escribir o en ese ordenador que no sabía manejar la crítica del concierto. Él regentaba y era propietario de un café de Lavapiés que todavía continúa abierto, el café Barbieri, y murió de un accidente de tráfico hace probablemente 10 años. Las crónicas de Xavier Recalde han pasado a la historia del jazz en nuestro país y a la historia del periodismo, y recuerdo con gran agradecimiento para su trabajo haberme introducido, haber sentido yo a través de sus ojos que Miles Davis era alguien al que yo me debía acercar. No he tenido nunca la posibilidad de verle en directo. Actuó en Madrid en el Palacio de los Deportes, probablemente la última vez que lo hizo, pero no tuve la fortuna de poder verlo. Lo que vas a escuchar ahora, debes armarte de paciencia. Yo te sugiero que vayas al baño primero, que te prepares un té, puedes parar el podcast en cualquier momento, porque vamos a programar 17,14 minutos. Es decir, tienes que olvidarte, tienes que hacer cosas en estos 17 minutos. No puedes estar ahí pegado, a no ser que estés en esa fila intermedia del avión de la que te hablaba al principio. Vamos a escuchar también en directo a Miles Davis, probablemente uno de los grandes álbumes de la historia del jazz, bautizado Miles Davis en persona, un viernes y un sábado en el Black Hole. La canción se llama No Blues y demuestra hasta qué punto este trompetista era un ser libre. Thank you. Imposible recopilar en un solo podcast la aportación de Miles Davis al mundo de la música. Tampoco pretendemos eso. Probablemente al jazz se le hace un flaco favor cuando se acerca a uno desde un punto de vista erudito. Se trata de divertirse, se trata de dejarse llevar, se trata de olvidar los problemas, de dejar de preguntarnos qué hacemos aquí y para qué hemos venido, y acabar encontrando que en la música de jazz uno puede encontrar su pequeño rinconcito. Hoy el programa dedicado a Miles Davis en un repaso efímero y un poco frugal. Tuve la oportunidad de ver en París hace un par de años la exposición We Want Miles, Miles Davis, el jazz, la cara del jazz y su leyenda. Perfectamente documentada, tengo en mis manos el catálogo de la exposición celebrada en la Cité de la Musique, un aforo dedicado a programar exposiciones dedicadas al mundo de la música. No vas a tener la oportunidad de verla, pero probablemente puedas encontrar el documental que se editó a partir de la exposición. O puedes simplemente acercarte a ver su banda sonora o algunos de los clips que se emitían allí en YouTube, esa gran enciclopedia de vídeo donde podemos revisar la aportación de jazzística de Miles Davis. Ahora vamos a cambiar de tercio y ahora vamos a ir a la época en la que Miles Davis hace Standards de los 80. Esta canción es una de las grandes canciones que siempre pasará a la historia. La cantó Cyndi Lauper. Todo el mundo la conoce. Se llama Time After Time. La manera que tiene de soplar, de pegar los labios a la boquilla de la trompeta y acercarse a esa melodía que reconoces, demuestra que una cosa tan sencilla para Miles Davis como tocar esta melodía podía convertirse en magia.
Thank you.
Estás escuchando el programa Doctor Jazz, un programa joven dedicado a una música legendaria, una música muy antigua, una música que viene de las raíces negras, que viene de la esclavitud, que viene del corazón de África, una música que no quiere vender discos, aunque luego al final sí que quiere, una música que no está interesada en el dinero, aunque luego al final el dinero vuelve a moverlo todo, una música rebelde, una música que no se deja atrapar. Estamos hablando del jazz, esa palabra maravillosa que termina con dos letras iguales. Hoy dedicado a Miles Davis, al que nos hemos atrevido con todos los honores a entregarle nuestra portada de Esquire del mes de marzo, después de 94 números en nuestro país, en la edición española, bajo el título genérico del número Black is Black, como la canción de los Bravos. Ahora quería hablaros de un biopic, una biografía cinematográfica del propio Miles Davis que veremos en nuestras pantallas, espero, o en Netflix o en un no sé exactamente en qué ventana, pero próximamente cerca, porque la película ha sido presentada en el Festival de Jazz. El actor Don Chenley interpreta al músico de Illinois. La película se llama Miles Ahead y está dirigida y protagonizada por el propio Don Chenley. Realmente la película se centra en la mitad de los años 70, los años más duros de Miles Davis, donde las drogas entraron a apoderarse de la sensibilidad del trompetista, como lo hacen de tanta gente hipersensible, ¿no? Porque las drogas son un refugio para el dolor y una vía de escape, como todo el mundo sabe, y no se puede crear sin dolor. Y la gente más sensible es la gente más sensible, más sensitiva al dolor. Y obviamente Miles Davis tenía una membrana especial de aquellos años, de los años de los 70, de su crisis sentimental con Francis Taylor, de una lesión en la cadera que le tuvo al propio Miles Davis encerrado en silencio durante muchos años, y justo el regreso en los 80, que ahora nos parece una arqueología, pero que muchos los hemos vivido, es donde la cinta de Chenley hace pie, ¿no? Me estoy basando para este comentario en el reportaje de mi compañero, el periodista Luis Martínez, que tuvo la ocasión de ver la película el pasado mes de marzo en el Festival de Cannes y publicar un artículo en el diario El Mundo, ¿no? Suceden más cosas, yo no he tenido oportunidad de ver el filme, suceden más cosas, Miles y un periodista que le asesora son asaltados por un productor que le roba unas cintas, unas grabaciones, y a partir de esa especie de MacGuffin, de hilo conductor, se va contando la época de Miles Davis en aquel momento. Aparece Ewan McGregor también como reportero, y según el propio Don Chenley, pues ha sido un proyecto que le ha llevado a lo largo de 5 años de trabajo, de documentación, de leerse todos sus libros, de escuchar toda su música, de ver todas sus piezas, y en la que el propio Chenley acaba tocando, acompañado por maestros como Herbie Hancock, como Wayne Shorter, el saxofonista, como la contrabajista Esperanza Spalding, o como uno de mis guitarristas favoritos en estos momentos, el bluesman Gary Clark Jr. Lo que vamos a escuchar es un tema de aquella época. La canción se llama Tutu, está dedicada, como no, al arzobispo Desmond Tutu, está grabada en directo, y si tenéis un poco de paciencia, escucharos, prestad atención y escuchad cómo canta el público. Thank you. Hoy nos va a salir un podcast demasiado largo. O no, la verdad que no. Quizá no, lo puedes dejar puesto. Puedes irte a hacer unos huevos fritos con puntilla, unas patatas fritas o paja y abrirte un estupendo Rioja para mientras lo escuchas o mientras le das hacia atrás. Homenaje a Miles Davis, delicioso como cantaba la gente. Imaginaos a Miles Davis con la trompeta, escuchando las voces del público corearle. Qué emoción, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora es otro concierto, en este caso en Montreux, la famosa ciudad suiza en la que uno puede bordear con esa estupenda red de ferrocarriles suizos. Y lo vamos a escuchar en una versión de Michael Jackson. ¿Qué tenían que ver Miles Davis con Michael Jackson? No estoy muy seguro, pero esta es una canción maravillosa que se llama Human Nature. Era muy buena cantada por Michael Jackson, quizá un poquito empalagosa, pero que la versión de Miles Davis en directo nos hace pensar que también podemos volar. Thank you.
City wings and sleepless eyes. Hear his voice shake my window. Sweet seductive cry. Get me out to the nighttime. Oh, more walls can hold me in tonight. If this city's thank you.
Como si fuéramos la bruja avería, tenemos un montón de eslóganes para este programa. Uno de los que más me gusta es «Abajo las contracturas y viva la cultura». Estás escuchando el Dr. Jazz, un médico de la libertad que lo que pretende es curarte a través de una música que nos puede sorprender en cualquier momento. Quiero recomendarte dos libros. La autobiografía de Miles Davis, escrita por Quincy Troupe. Yo la tengo en una edición de Ediciones B. No sé ahora mismo de qué año. Es fácil encontrarla. No es difícil encontrar esta biografía de Miles Davis. Escrita, su autor es poeta, periodista y también profesor, y obtuvo en 1980 el American Book Award. Ya sabéis que las grandes figuras buscan para que se publiquen sus autobiografías gente prestigiosa, porque aceptar una autobiografía de encargo pues no es difícil. Probablemente mejor que la de Quincy Troupe es la de Ian Carr, titulada La biografía definitiva, lógicamente porque se publicó años después. Estamos hablando de un libro publicado por la editorial española Global Rhythm, Ritmo Global, escrita por el autor escocés Ian Carr. Absolutamente recomendables las dos. Tampoco hace falta que te zambullas en Miles Davis de una manera tan bestia. Simplemente puedes irte acercando poco a poco, puedes rebobinar este podcast o irte a Spotify e irte a YouTube, donde encontrarás joyas musicales, videográficas, que te ayudarán a situar si la trompeta de Miles Davis es de tu gusto. Para ir acabando, una de las piezas que no podemos dejar de poner en un programa como este, grabado hoy en la redacción de las revistas, en una redacción vacía, al lado del Reina Sofía, a escasos metros del Guernica de Pablo Picasso. Estamos hablando de Sketches of Spain, bocetos de España. Nos vamos, amigos, nos vamos para no convertir este podcast en un maratón de Miles Davis, cosa que empezaremos a hacer en Spain Media Radio en cuanto consigamos desayunar un poco más fuerte. Estás escuchando al Dr. Jazz y la última canción no es de Miles Davis, es de un grupo de la nueva ola madrileña que se llama Esclarecidos y la canción está dedicada a él, claro, se llama Miles, Miles, Miles. Y tiene una letra fantástica en la que el grupo le rinde homenaje o explica lo que sintió cuando vio por primera vez a Miles Davis y se quedaron de piedra. La letra dice así: me quedé de piedra, me sentí morir, ya no tuvo sentido ni el antes ni el después, con su chupa roja apretándose a las tablas, balanceando la trompeta y sin mover los pies. Esa chulería indecente, esa forma de mirar, es el dueño del silencio, no sé ni qué pensar. Miles, Miles, Miles con su chupa roja apretándose al ambiente. Gracias por escuchar el programa. Estamos aquí para curar tus dolencias. Gracias por venir a la consulta del Dr. Jazz.
sentí morir. Ya no tuvo sentido, ni el antes ni el después. Con su chupa roja apretándose a las tablas, balanceando la trompeta y sin mover los pies. Esa chulería indecente, esa forma de mirar, es el dueño del silencio.
mind.